había una mujer que tenía muchas riquezas, había tenido mucho estudio, tenía prácticamente lo tenía todo, excepto una familia, excepto un marido, un esposo, un hijo, hijos. Y le preguntaron, cuando ella no tenía marido, ni hijos, ni nada, pero lo tenía, todo lo demás lo tenía. Y le preguntaron cuál era su deseo, su anhelo para el futuro. Y ella dijo, tener mi familia, tener mis hijos. Fíjese, teniendo todo, esta mujer se sentía, no se sentía realizada porque necesitaba tener el nombre de mamá. Aleluya. Tener una causa, pues, por la cual vivir. Se da cuenta, tú puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si no tienes una causa para vivir con esas riquezas, de nada te sirve. Absolutamente de nada te sirve. Así que mire, si usted quiere saber tratar con la gente, tiene que entender que dentro de lo que una persona desea, ¿verdad? Hay varios factores. Por ejemplo, lo que es la salud y la conservación de la vida. Yo no conozco a nadie que quiera morirse diariamente, excepto por personas muy pesimistas, ¿no? Y personas muy que han de tener problemas, que tienen que ir al doctor, pues, porque estar pensando en morirse diariamente no es una cuestión saludable. Pero a lo que voy es esto: todo mundo quiere salud y quiere conservar la vida, ¿cierto? Cierto.
Amén.
Quiere alimento, tener alimento suficiente para el día. ¿Cierto?
Sí,
Cierto.
amén.
¿Ok? Quiere tener el suficiente sueño. No, bueno, sueño puede tenerlo, pero el dormir me refiero, el descanso. Sí, a eso me refiero. Necesita suficiente descanso. La persona cuando no tiene descanso se decocota. Por allá vamos todavía, a lo mejor la cuestión
Pues,
de cocotada no la
bueno,
vamos a
parte
terminar.
es el sueño, parte es la mala alimentación también, les falta minerales.
Exacto, pero estamos hablando de lo que la gente necesita. Necesita salud y conservar la vida. Es una de las cosas que siempre lucha por sobrevivir, por estar vivo. Alimento, siempre buscando qué comer, qué vamos a comer. El sueño, hay que descansar. No podemos seguir adelante si no descansamos. Dinero y cosas que compran el dinero. Siempre la gente está interesada en eso. Pues es para eso que venimos al mundo, a hacer dinero y a gastarlo. Y luego, estamos interesados en la vida más allá también. Estamos interesados en de tener de menos una garantía de que vamos a llegar al cielo, ¿no? O algún lugar, al paraíso, al mundo venidero, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, como dijo Sigmund Freud, la satisfacción sexual también es importante para mucha gente. Personas que de repente son operados de la próstata y te terminan con que ya tienen que hacerles una operación para no tener su miembro viril, pues prácticamente les cambia la vida y se deprimen y a veces hasta de eso, de tristeza, se mueren, de no funcionar ya como personas normales. Entonces, amado, son cuestiones muy importantes que nos van a ayudar a saber tratar con la gente. Déjeme terminar entonces con estos últimos dos. El bienestar de los hijos. ¿Qué padre no quiere el bien para sus hijos? Aún todavía el padre espiritual. ¿Cuál es la satisfacción más grande para un padre espiritual? Que sus hijos estudien y que sus hijos se realicen.
Entonces, amados, es tremendo todo lo que se está hablando. Cuando una persona está siempre pobre, pues es triste no tener lo suficiente para pagar su renta, sus utilidades, tener un plato de comida en su mesa. Claro, eso es muy triste. Por eso vemos que el pueblo de Israel, después que una persona perdía todo eso, había 7 años en los que se podía recuperar, en los cuales ellos iban a todas las a los sembradíos de sus hermanos, de su pueblo, sabiendo que ellos cumplían con la Torá y dejaban los alimentos, o sea, las cosechas que tenían siempre el hombre justo hacía sedacá. le hacía justicia al pobre, porque eso quiere decir tzedaká, hacerle justicia al pobre. Entonces ellos dejaban caer bastante alimento, bastante trigo, bastante cebada, bastante que fuera, para que esta gente viniera a trabajar desde la mañana hasta la noche y se recuperaran. Eran 7 años y terminaba siendo esclavo, pues en 7 años iba a ser libre. Entonces, en el pueblo del Eterno, conociendo Torá, nos podemos dar cuenta que esa es la voluntad del Padre. Por eso vemos que 7,000 años el Padre dio, 6,000 y 7,000, ¿para qué? Para que llegáramos a Olam Habá.
Amén. Haciendo un resumen, entonces, 8 cosas que el individuo desea, el ser humano: salud, ¿verdad? Conservación de vida, alimento, tener suficiente tiempo para dormir, dinero y cosas que compran el dinero, vida en el más allá, satisfacción sexual, el bienestar de los hijos, un sentido de propia importancia, un sentido de pertenencia. En otras palabras, es la octava. Y pues casi todas estas necesidades se ven complacidas en la vida, todas en verdad, menos una. ¿Cuál es? Bueno, es la última. Un sentido de propia importancia, o como dijo Freud también, el deseo de ser grande, el deseo de ser alguien, el deseo de tener un nombre. Inclusive los de la Torre de Babel, ese era el ímpetu que ellos tenían. Ellos querían hacerse un nombre, pero obviamente la forma que ellos querían hacerlo era, como dicen, compitiendo contra Dios, con el Eterno. Pero bueno, vamos a estar desarrollando esta cuestión, el deseo de ser grande, que de repente a muchos les ha afectado a tal grado que llegan a la locura. Y aquí es donde entra la cuestión de la locura, ¿no? Porque llegan a un punto donde creen que son tan esenciales, tan importantes, que todo gira alrededor de ellos. ¿Correcto?
Así es.
Y de repente, oiga, llega más allá la persona cuando ya definitivamente ve que no está ganando la aprobación de los demás, llega a hacer locuras. ¿Para qué? Para tratar de recibir esa aceptación, de que le acepten, más bien de que le acepten como es la persona. Y todos, inclusive, personas muy famosas que fueron grandes y ellos sabían que y les encantaba ser grandes, terminaron no muy bien de repente.
Eso es lo que pasa con muchos que llegan a ser líderes fuertes, y llega el momento en que, bueno, los van a cambiar por otro, porque es lo que pasa con la presidencia. Siempre tienen que cambiar al líder después de tantos años de presidente, que comienza a hacer locuras y comienza a apoderarse del pueblo y comienza a hacer, y de ahí es que han salido tantas personas como Hitler, como todos aquellos que terminaron, comenzaron bien pero terminaron mal.
Amén, amén. Y créame que esto no es malo, nosotros buscar una realización, ser alguien en la vida, pero tenemos que buscarlo en la manera correcta, y es a lo que vamos. Por ejemplo, Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras que decía: a todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo: el principio más profundo del carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Sí, porque hay dos necesidades básicas en la vida de la persona: ser perdonado y ser amado. ¿Se da cuenta? Tenga eso usted en mente, amado, cuando usted vaya a tratar con una persona de repente, tal vez que no se está llevando bien con ella, o que usted tiene un prejuicio con esa persona. Acuérdese, esa persona, tanto como usted como esa persona, tienen la necesidad de saber que son amados y que son perdonados. Amén. Así que entonces vemos que cuando hablamos acerca de esa sed humana, infalible y persistente, de querer ser alguien en la vida, no es malo, vuelvo a repetir, pero depende cómo te conduces en la vida al llegar al punto de que seas grande, pero que seas grande para las cosas del Eterno. Que canalices bien esa fama. En otras palabras, de Yeshua se decía que se extendía la fama de él por todas las aldeas. Pero no era para vanagloria, correcto, sino era para hacer un bien, para poder seguir haciendo bienes a las personas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, que cuando nosotros, oiga bien, somos personas que venimos delante de los demás y empezamos a darles un elogio, empezamos a reconocer su labor que ellos han hecho, empezamos a darle una palmadita en las manos, eso no tiene nada de malo. La Escritura dice, al que honra, honra. Entonces, amados, si uno de nuestros ajim, hermanos, compañeros de trabajo, compañeros de milicia, hace algo bien, y se le honra y se le pone en alto, eso no es un pecado.
Amén.
Entonces, por el otro lado, tenemos que entender, amado, que cuando tú eres una persona que elogia, en lugar de que reprenda, o en lugar de que regañe, o en lugar de que golpees, pero dices algo bonito, o cambias la cuestión que en lugar de que vayas y le des con un palo, mejor le lleves un regalo, van a cambiar las cosas para ti. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta el sepulturero te va a dar honores en el día de tu muerte. Hasta el sepulturero se va a acordar que siempre le decías qué bien haces tu trabajo. Aleluya. Así que, amados, hay que cambiar de mentalidad, romper el cascarón, como lo estaba diciendo al principio. El deseo de sentirte importante no es pecado. Es una de las principales, prácticamente, diferencias que distinguen a los hombres de los animales. ¿Verdad? Porque un animal, oiga bien, vamos a poner un ejemplo. Cuando éramos niños, ¿verdad? Y específicamente, el autor de este libro dice que cuando era niño en una granja de Missouri, dice, mi padre criaba cerdos Duroc Jersey y vacas Hereford de Pedigree, y solíamos exhibir nuestros cerdos y vacas en las ferias de los condados, en las exposiciones de la ganadería de todo el medio oeste. Obteníamos primeros premios por veintenas. Mi padre fijaba las cintas azules ahí en un en trozo de mármol blanco, y cuando llegaban los amigos o visitantes a nuestra casa, sacaba estos trofeos y se los mostraba a sus amigos con mucho orgullo. Los cerdos prácticamente no se interesaban por las cintas ni por los trofeos, ¿verdad? Pero mi padre sí. Estos premios le daban un sentido de importancia. Si nuestros antepasados no hubieran sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin él, seríamos iguales que los animales. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque los animales no pueden tener aprecio de las cosas que si hacen bueno o si hacen malo. Ellos simplemente viven su vida de animal, ¿verdad? Y amén. Me acuerdo de aquel puertorriqueño que decía, le decía a su pastor, pastor, bueno, usted sabe que los puertorriqueños no pueden pronunciar la R, ¿verdad? Y le decía, pastor, yo vengo aquí a decirle que prácticamente yo no tengo, le voy a ser sincero, yo no tengo el don de dal, yo no tengo el don tampoco de ofrendal, pero tengo el don de animal. El don de animar, pues. Pero como no pronunciaba bien la R, decía que tenía el don de animal. Ah, bueno. Hermana Araceli.
Así es que es tremendo, amados. Tenemos que ver en sí, si vamos a comenzar un negocio, bueno, tenemos que ver en sí qué podemos hacer nosotros. Porque no el negocio que pueda hacer otra persona, ese mismo que va a poder funcionarle a usted. Es, por ejemplo, yo cuando vi a mi hijo pequeñito, yo le compré un pianito de esos chiquititos, esos de $1, y comencé a ver que en ese juguetito él comenzaba a tocar los cantos que estaban allí. Entonces vi que a él le gustaba eso, y después le compré un keyboard más pequeñito, bueno, ya más grandecito, y lo vi que comenzó a componer. Entonces dije, bueno, a él le gusta la música. Entonces él comenzó a estudiar música más adelantito, y él sabe tocar todos los instrumentos. Pero si yo lo hubiera mandado a mecánica, otra cosa, pues no hubiera funcionado igual, porque a él no le gustaba eso, le gustaba la música, le gustaba la electrónica. Entonces uno tiene que ver en dónde vas a funcionar. Es lo mismo que pasa con cada persona. Hay que mirar qué es bueno para ti, qué talento tienes. Y ese talento que tienes, bueno, pídele al Padre que te dé más sabiduría para que de ese talento salga algo y de ahí el Padre te prospere.
Amén, amén. Así que el deseo de ser importante, amado, no es malo. Lo malo es de que no te hagas metas muy alturistas, muy grandes, que no puedas alcanzar. Es lo que tienes que recordar. Pero como dijimos anteriormente, la civilización habría sido imposible sin el deseo de ser algo en la sociedad. Entonces, así también con cada individuo, ¿no? Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó a un pobre empleado de una tienda de comestibles, un mozo, un joven sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que había encontrado en el fondo de un barril que, con otros restos de cada casa deshecha, que donde encontraba cosas, comprara por 50 centavos, al menos los libros que había... que había encontrado, se los vendieron y los encontró en, los tenían, o sea, más bien estaban vendiendo el barril y él encontró esos libros en dentro del barril. Entonces dijo, bueno, ¿qué tiene más valor, este barril o estos libros? Algo han de tener, y empezó a estudiar. Y ahora, imagínese, ese joven mozo que hizo eso llegó a ser presidente solamente por estudiar unos libros que encontró en un barril. Ese presidente se llama Lincoln, Abraham Lincoln. Así que ese deseo de sentirse importante fue lo que inspiró también a Dickens, que es un famoso escritor de novelas inmortales. También este deseo de ser importante inspiró a Sir Christopher Wren, que diseñó sus sinfonías de piedra. También este deseo de ser importante hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo que los hombres más ricos de cada ciudad construyan una casa demasiado amplia para sus necesidades. O sea, cada individuo es motivado por la razón de querer ser alguien o tener algo en esta vida. Así que este deseo hace que todos pretendamos vestir de acuerdo con la última moda, conducir el automóvil más reciente y hablar de nuestros hijos tan inteligentes, ¿no?, que son. Este mismo deseo es lo que lleva a muchos jóvenes a ser pistoleros y bandoleros, oiga, porque estamos hablando también estuvimos hablando de la ética en la adolescencia, pero cuando ellos se dan cuenta que en la casa no les reciben tal y cuales son, pero que allá en la pandilla les reciben y les aplauden sus hechos, pues por eso se hacen pandilleros, ¿verdad? Así que casi todos los criminales jóvenes, según Mulrooney, el ex jefe de policía de Nueva York, dice, tienen un excesivo egoísmo. Y su primer pedido, después de ser arrestados, es que les lleven a esos perniciosos periódicos para que les tomen las fotos y los pinten como héroes. Así que la perspectiva de cumplir una condena parece tan diminuta, o sea, como que no les importa, en otra palabra, sino que ¿qué les importa? Que les tomen bien la foto y salir bien en la foto para ser reconocidos.
Y es la falta de que... de atención, como nadie les tomaba atención, como siempre fueron golpeados, siempre fueron tratados mal en sus hogares, entonces ellos terminan buscando la atención allá afuera, como dice Aquil Moré, buscando la atención y la encontraron en el lugar equivocado, y pues claro, ahí tienen que demostrar que de veras son alguien, entonces pues terminan haciendo lo peor, son en vez de irse para el lado bueno, se fueron al lado más malo.
Amén, amén. Vamos a extender la clase un poquito más, amados, ya que nos pasamos de hecho del tiempo, pero vamos de una vez a extendernos un poquito más, unos 5 o 10 minutitos más. Y vamos entonces a tocar esta cuestión, pues a seguir tocando la cuestión de querer ser importante o de querer tener un nombre. No es nada malo, es depende qué vas a usar con esa fama, qué vas a hacer, perdón, con esa fama, cómo la vas a usar. Pero prácticamente, oiga, como estuvimos viendo de estos jóvenes que llegan y en lugar de estar preocupados por la sentencia que van a recibir, están preocupados por la foto que les van a tomar y que se pongan los periódicos para que ellos se hagan héroes, se hagan importantes, ¿no? Y así sucede, amados, entonces, que prácticamente los deseos de ser importante son lo que muchas veces hacen bien al hombre o también pueden hacer un caos, un mal, si no sabe cómo tomar el asunto, la persona. ¿A qué me refiero? Bueno, si decimos o hablamos acerca de cómo usted satisface sus deseos de ser importante, entonces yo le voy a decir lo que usted es. Usted dígame, ¿cómo satisface sus deseos de ser alguien o tener un nombre o ser algo importante? Y yo le voy a decir lo que es usted. Pero mejor no se lo digo. No, estoy jugando. Pero sí, es que prácticamente el árbol se conoce por su fruto. ¿No es cierto? ¿Y a qué me refiero entonces? Bueno, si usted dice que esto y esto y esto es lo que se requiere para que yo me sienta contento y decir que ya tengo yo un nombre hecho ya formé un legado para la generación que viene, esto es lo que va a determinar su carácter. ¿Dónde está tu tesoro?
Ahí está tu corazón.
Uh-huh. Ahí está tu corazón. Y vamos a poner un ejemplo. John D. Rockefeller satisfacía su deseo de importancia dando dinero para que se levantara un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto jamás ni jamás vería. Entonces Dillinger, a cambio, se sentía importante como bandido, asaltante de bancos y asesino, y todavía decía que le hacía bien a los pobres. Entonces, cuando los agentes federales lo perseguían, penetró en una granja de Minnesota y exclamó: ¡Soy Dillinger! Estaba orgulloso él de ser el enemigo número uno del público. Él quería el reconocimiento solamente, era lo que más le importaba. Oiga, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que más importa, te importa a ti en la vida, amado? Es lo que yo quiero preguntarte el día de hoy. ¿Qué es lo que importa en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades? Una vez le pregunté a alguien cuáles eran sus prioridades. Mire, qué tremendo. Mi familia, mis hijos, mi trabajo, mi. Y debería de darnos tristeza, pero bueno. A veces la gente quiere vivir así, ¿verdad? Y a veces vive así sin darse cuenta que está viviendo así.
Pero en realidad, cuando piensan de esa manera, no progresan. Están en el mismo círculo, ves, año tras año, no salen de lo mismo. Pero cuando hacemos el método que el Padre nos ha dado, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues lo vemos en el pueblo de Israel, en el tiempo que los justos sembraban y sabían que había pobres que necesitaban en esos 7 años ser levantados, pues daban. Y eso es lo que hace el verdadero Hijo del Eterno, da. Abraham, para ser bendecido.
No estoy diciendo que Rockefeller sea el gran ejemplo, ¿no?, a seguir, pero estamos comparándolo. La diferencia de Rockefeller, que daba y abrió hospitales en China, que ayudó a mucha gente, a este otro pistolero y asesino que también quería reconocimiento. Los dos querían reconocimiento y de hecho Rockefeller ya ve que se hizo famoso. Pero a lo que voy es esto, que ¿cuál es la diferencia entre ellos dos? ¿Verdad? Sí, la diferencia es significativa y se advierte entre estos dos, quien es Dillinger y Rockefeller, lo que se advierte es la forma en que ellos satisfacen sus deseos de ser importantes. Es la única diferencia. No que esté mala hacerlo como Rockefeller lo hizo, ¿verdad? Pero como quiera, están tratando de hacerse un nombre por el hecho de lo que están haciendo.
Y es que qué era para Rockefeller lo que estaba haciendo, eran migajas, en verdad, porque esa gente ha hecho un sistema en el cual están haciendo millones y millones cada segundo, cada minuto, olvídese, es un dineral que corre para ellos, porque el sistema que la antimachía o el sistema del enemigo, pues es de ellos.
Así es, amados. Así que la historia brilla, o se puede decir chispea, o como le quiera llamar, con divertidos ejemplos de personas famosas que lucharon por dar satisfacción a sus deseos de importancia. Por ejemplo, George Washington quería ser llamado Su Majestad George Washington, ¿verdad? O Su Poderío, el presidente de los Estados Unidos. Y Colón reclamaba también el título de Almirante del Océano y Virrey de las Indias. Aleluya. Y yo conocí un hermano mío en la fe que era el que controlaba la mesa del banco tal, era el supervisor, agente de ¿cómo se dice? De secretariado, y era el que hasta el final el que limpiaba el piso. Todo tenía allí, como 50 títulos, y hasta el de mantenimiento. Y todavía se sentía vacío, no se sentía realizado. Imagínese, amado, qué tremendo. Entonces, amados, obviamente hay otra persona, Catalina la Grande, se negaba a abrir cartas que no estuvieran dirigidas a su majestad imperial. Y la señora de Lincoln en la Casa Blanca se volvió una vez la señora de Grant, como una tigresa, y gritó: ¿Cómo se atreve usted a sentarse ante mi presencia sin que le hayan invitado a hacerlo? Estos son delirios de grandeza ya, ¿no?
Sí, de las personas que su ego es tan grande. Entonces, amados, no es en sí el formato del Padre que seamos nosotros. Él quiere que nosotros llevemos el formato de la Torá. Y de ahí es como vamos a ser bendecidos. Porque si seguimos el sistema de la Torá, de dar, es mejor dar para recibir. Es mejor ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que tú quieras para él. Haz tu negocio, haz todo lo que vayas a vender, todo lo que vayas a hacer, sabes bien que se lo vas a vender a tu hermano. Entonces tú dale lo mejor a tu hermano y es allí donde viene la bendición para tu vida, porque el Padre te va a bendecir, porque estás ayudando, estás haciéndole sedacá a tu hermano.
Bueno, y voy a terminar con esto, que es el otro extremo, que cuando la gente quiere hacerse un nombre, pero prácticamente se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer sus deseos de importancia, ellos usan tácticas, ¿cómo le puedo decir? Chingüengüenchonas.
O sea, para que tengan lástima los demás de
Sí, o
ellos.
sea que inventan males que no existen, inventan necesidades que no hay. Entonces, vamos a tomar un ejemplo. La señora McKinley se sentía importante al obligar a su esposo, el presidente de los Estados Unidos, a descuidar importantes asuntos del Estado para reclinarse, que se reclinara junto a ella en su cama, que le abrazara en torno a su cuerpo hasta que ella se fuera a dormir. Alimentaba su deseo de ser atendida, insistiendo que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes, y una vez provocó una tormentosa escena cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay, su secretario de Estado. La escritora Mary Roberts también contaba una vez el caso de una mujer joven, inteligente, vigorosa, que quedó postrada en cama a fin de satisfacer sus deseos de sentirse importante. Un día, relata la señora Ryan, esta mujer se vio obligada a afrontar algo. ¿Acaso su edad y el hecho de que nunca se casaría? Contempló los años solitarios que tenía por delante y en lo poco que le quedaba por esperar, se metió en cama y durante 10 años, oiga, según ella ya se iba a morir, pero durante 10 años su anciana madre subió y bajó las escaleras para cuidarla, alimentarla, atenderla en su habitación de un tercer piso, y por fin un día la madre, fatigada de tanto quehacer, enfermó y ella sí murió. Durante una semana langüideció la inválida, después se levantó, se vistió y volvió a vivir. ¡Qué terrible! Algunas autoridades declaran que ciertas personas pueden llegar a la demencia a fin de encontrar en sus sueños el sentido de importancia que les ha sido negado en el áspero mundo de la realidad. Así que hay en los hospitales de los Estados Unidos, oiga, más enfermos mentales que de cualquier otra ciudad en el mundo. Juntas, juntas.
Y es tremendo, amados, porque así es la manera de que muchas personas son controladoras. Controlan a sus hijos, haciéndose los enfermos para que los hijos estén ahí siempre a su lado, para que no se casen, los controlan, les controlan su vida, no los dejan vivir su vida, no dejan que se casen, no dejan nada, y ahí los tienen todos como traumados. Lo mismo pasa también con las esposas, se la pasan controlando al marido y el marido está ahí también, o sea, viceversa, también el esposo controlando a la esposa, haciéndole la vida imposible. Entonces son personas controladoras que no agradan al Eterno, son posesivas, son egoístas, solo piensan en ellos. Y es la forma incorrecta. La Torá nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El deseo más grande de la pareja debe de ser, yo tengo que preocuparme por el moré, por el hermano, por su vida, que esté bien, lo mejor para él. Y él tiene que preocuparse por mí, lo mejor para mí.
Como quien dice, prácticamente ahorita ya la Morá y yo estamos al nivel donde ya estamos, ¿cómo se dice? Prácticamente curados de espantos. Curado de espanto. Se me fue lo que iba a decir, pero bueno, tal vez no era importante. Bueno, amados, entonces, seguimos adelante, ya casi termino. ¿Qué pasó, amados, con estas personas que de repente, por querer tener una atención, se inventan enfermedades, se inventan necesidades? ¿Y cuáles son las causas de esta demencia? Se puede decir, porque es una demencia. Pues nadie puede responder a una pregunta tan general, pero sabemos que ciertas enfermedades, por ejemplo la sífilis, quebrantan y destruyen las células del cerebro y producen la demencia como resultado. Hay personas que necesitan ir al doctor, necesitan ir al psiquiatra para evaluarse, a ver si no están decocotados. Y lo digo con todo respeto, amados, porque muchas de las cuestiones que mucha gente sufre no son cuestiones espirituales, son cuestiones de problemas mentales o psicosomáticos.
O sea, que si ve que esa persona hace de una hormiga un elefante, está decocotado, dice More.
Está decocotada. Sí, es que nos pasa a todos, amado, nos pasa a todos, amén. Y no estamos aquí burlándonos de personas que tienen problemas, o sea, mentales. Porque su servidor es uno de ellos.
Es que no son, amados, problemas mentales. Es muchas veces que nos hace falta algo en la nutrición. La nutrición, amén, que tuvimos fue mala. Los chemtrails, todas las cosas que avientan en el sistema, entonces hacen que las personas comiencen a tener dificultades que hay que buscar. Pero, la manera de solucionarlas.
Como acabo de mencionar, amada, por enfermedad también, como la sífilis. Yo tenía un hermano que sufría de sífilis en el cerebro y...
¿No era sífilis? Era, no, sífilis es una enfermedad sexual.
Oh, ¿verdad? Es
sexual.
Venérea, ¿verdad? Aquí, bueno, el libro está equivocado, está aquí equivocado porque le puso sífilis.
Es una enfermedad
encefalitis o algo así.
Encefalomelitis, como lo que murió tu mamá.
No, entonces no es esa.
No, es el que está hablando, él es un problema del cerebro que...
El que tenía el hermano, sí, ya sabes.
Ajá, pero ese no me recuerdo del nombre, oh, de esa enfermedad. Pero no, bueno, es sífilis, ese es el pecado de andar de sucios, violando, o sea, andar de sinvergüenzas aquí y allá.
Hay que investigar, violando porque aquí dice sífilis, ¿eh? A lo mejor también la sífilis produce demencia, no sabemos, pero bueno, hay que investigarlo. Lo que vamos es
virus,
esto.
Es un virus.
Aproximadamente, dice este libro, la mitad de todas las enfermedades mentales pueden atribuirse a causas físicas, como son las lesiones cerebrales, alcohol, toxinas. Oiga bien, pero la otra mitad, y esto es lo terrible, la otra mitad de la gente pierde la cordura. ¿Sabe por qué? Pues prácticamente esta gente no sufre ninguna lesión. Usted le ve su cerebrito, está nuevecito. Está, que, o sea, como que nunca sufrió ninguna lesión. Pero en las autopsias, cuando se estudian sus tejidos cerebrales, son los más poderosos, con microscópicos poderosísimos, se dan cuenta de que están perfectamente sanos su cerebro.
Meningitis,
ahí está la enfermedad, meningitis del cerebro. Amén. Entonces, amados, es tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque aparentemente el cerebro no tiene nada que enseñar con relación a la enfermedad mental. A veces la gente puede mostrar una lesión y todo lo demás, ¿no? Y se puede entender que, pues, por esa lesión no esté pensando bien. Pero, ¿qué de aquella persona que tiene su cerebro entero y todavía está completamente deteriorado?
Hay muchas familias, amados, sufriendo por causa del papá, del padre, del esposo, de la esposa. Y solamente porque tienen un problema mental que ellos jamás se dieron cuenta que lo era. Si lo hubieran sabido, lo hubieran corregido, hubieran sido las personas más felices, pero no tuvieron esa oportunidad y destruyeron sus hogares.
Ah, bueno, sí, exacto, amada. Y también la pregunta sería entonces, ¿por qué enloquecen esas personas? Y recientemente un estudio científico, médico, se le preguntó pues a este médico jefe de uno de nuestros más importantes hospitales, dice este autor de este libro, dice que ha recibido muchos honores este médico y que prácticamente toda la gente, ya ve cómo dicen, es un médico eminente, ¿no? Es una eminencia. Bueno, él sabe lo que dijo, dice, él dijo, francamente no sé por qué enloquece la gente, nadie lo sabe de seguro, pero me dijo que muchas personas que enloquecen encuentran en la demencia ese sentido de su importancia que no pudieron obtener en el mundo de la realidad. Después me narró lo siguiente, oiga, tengo un paciente cuyo casamiento resultó una tragedia. Deseaba amor, satisfacción sexual, hijos, prestigio social, pero la vida destrozó todas sus esperanzas. Su esposo no la amaba, hasta se negaba a comer con ella y la obligaba a servirle las comidas en su cuarto, en el primer piso. No tenía hijos ni importancia social. Enloqueció la mujer y en su imaginación se divorció y recuperó el nombre de soltera. Ahora cree que se ha casado con un aristócrata inglés e insiste en que se llama ella Lady Smith. Y en cuanto a los hijos, se imagina que todas las noches da a luz un bebé. Cada vez que yo la visito me dice, doctor, anoche tuve un bebé. La vida hizo naufragar todas las naves de sus sueños en los escollos de la realidad, pero en las islas fantásticas llenas de sol, de la demencia, todas esas naves llegan ahora a un puerto con velas desplegadas. Esta es la vida de una persona que prácticamente buscó la popularidad, la aceptación, y como no la recibió, se volvió a otra realidad.
Y eso es tremendo, amados. Es lo que pasa con aquellas personas que han sido olvidadas, con aquellas personas que no se han podido realizar. Es lo que pasa con esa gente. Pero qué bueno es nuestro amado Padre Eterno Jehová con nosotros, que nos dio la oportunidad de conocer, de tener su salvación por nuestro amado Yehoshua, y que nos ha atraído a su Torah, que nos hizo nacer de nuevo para que nosotros cambiáramos por un camino más excelente. Nuestro amado Yehoshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él nos ha atraído y nos ha cambiado nuestro destino. Ahora tenemos el mejor, llegar al Olam Haba. Y bueno, en ese caminar, Él nos va bendiciendo y nos va rejuveneciendo, amados. Aunque físicamente nos sintamos ya más como que vamos más avanzaditos, pero en el espíritu nos sentimos jóvenes y fuertes. Y eso es lo importante, amados, podernos gozar en los deleites de la vida que nos da nuestro amado Yehoshua.
Amén, amén. Y bueno, termino con esto, amados, terminamos con esto. Si algunas personas, como estuvimos viendo el estudio de hoy, tienen tanta sed de importancia, tienen tanta sed de ser aceptados, de ser reconocidos, que llegan, oiga bien, a la demencia. Imaginémonos ahora los milagros que usted y yo podremos realizar si tan solo damos al prójimo una honrada apreciación de su importancia del otro lado de la demencia. Haríamos crecer este reino de los cielos rápidamente, amados. Así que pongámonos las pilas, como dicen por ahí.
La clave, el amor al prójimo, amados.
El amor al prójimo y a trabajar para tu prójimo. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Les agradecemos su sintonía y los esperamos la próxima semana. Muchas bendiciones y Leirraot. Hasta pronto.